Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de libros. Ya les habíamos anunciado que hoy teníamos de nuevo ante nosotros y en nuestros micrófonos y en nuestro estudio al amigo de los libros, a quien nos recomienda ávidas lecturas de todo género, de todo tipo y de toda condición. No podía ser otro que don Mariano Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Y como lo prometido es deuda, el último libro hablábamos de misterio y hoy género nuevo.
Género nuevo. Hoy, además, tenemos que celebrar algo, don Javier. Tosa.
¿Qué? ¿Hacemos un año ya?
Exacto, me ha leído el pensamiento. Hacemos un año. Un año.
Felicidades.
¿Eh? Igualmente, ha sido un placer.
Ha sido un placer y,
pues muchos años más.
Y lo que nos queda, exacto, efectivamente.
Eso. Porque no nos decimos ni hasta siempre ni cosas de estas, ¿no? Seguimos.
Será por libros. Vale, efectivamente.
Bueno, pues entonces, conmemorando la efeméride, vamos con uno, poniéndonos ahora serios, vamos con uno de los grandes libros de la temporada, seguro. Nuestros oyentes lo están viendo en todos los escaparates y en todas las mesas de librerías desde hace semanas. Yo le auguro que seguirán pasando semanas
y seguirán
viendo. Cosa extraordinaria en estos tiempos en los que el tsunami de libros hace que la vida de un libro en la librería pues sea de días o un par de semanas, ¿no? Estamos hablando de Patria, de Fernando Aramburu. Palabras mayores, don Javier. Palabras mayores.
Es verdad que además esto, a veces, no sé por dónde empezar, por dónde...
Sí.
¿Cómo te darías o de qué manera empezarías a hablar de este libro?
Pues el libro que faltaba por escribir de un problema muy gordo, que quizá estaba a la espera del autor adecuado. Toda temática delicada requiere unas manos delicadas, ¿no? Fernando Aramburu es uno de los grandes literatos de este país, ¿no?
Manos delicadas y palabras precisas.
Sí, y conocedor de la situación por cercanía, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la problemática que en el País Vasco pues desgraciadamente sigue
vigente y latente,
claro,
de alguna manera,
sacudiendo a muchas familias que han sufrido el problema del terrorismo y que han convivido toda la vida en su vecindario de toda la vida, con los vecinos de toda la vida, en fin, y que de pronto tienen que seguir haciendo la vida, pero bajando la cabeza, o mirando para otro lado, o callando, porque el vecino o la vecina de toda la vida, que era como uña y carne, pues tiene un hijo o una hija, o piensa de una forma distinta a la del otro vecino, que a lo mejor ha visto como uno de sus familiares pues desaparecía de un tiro en la nuca o de una bomba en el coche.
Efectivamente.
O sea, así de crudo, así de claro, ¿no? Es que muchas veces no nos paramos a pensar ese drama diario que sigue vigente, que seguirá, porque eso te deja, ¿no?
Huella y cicatrices.
Claro, los atentados pasan en el telediario, pero luego hay una huella humana indeleble, o sea, una cicatriz, ¿no?, que queda ahí y que, sobre todo para los que tienen que hacer vida diaria a metros o en el mismo edificio, ojo, con personas que, insisto, antes eran pues como de la familia y que de repente, de la noche a la mañana, pues hay unos silencios incómodos. Eso tiene que ser muy duro, don Javier.
Sí, porque como decíamos así un poco antes de empezar a hablar en el libro, pues poníamos algún caso, ¿no?, de una persona que, bueno, que habían matado a su marido y que, bueno, ella vivía en el primero y en el local de abajo el que había matado a su marido tiene un negocio hoy en día, ¿no? Y creo que ha habido muchas historias, no sé cómo decirlo, de generosidad.
Sí.
De heroísmo, de civismo, de tantas cosas en el País Vasco que bueno, que yo creo que había que contarlo, ¿no?
Claro. Y no se había contado, claro. Esto es un tema, una temática que se presta mucho a la novela, el morbo, de la carga, de... Y lo que hace este hombre, el gran hallazgo de este hombre es que, insisto, es vasco, es conocedor de la situación.
Es apartarlo de todo eso.
Sí, ha tomado una distancia y al mismo tiempo se ha metido en el corazón del asunto para poner en la piel, para ponerse él y para ponernos a nosotros, la piel de gallina además, en dos familias que han sido inmemorablemente amigas y que de repente el comillas, conflicto, pues supone una barrera, vamos, insalvable, ¿no? Entonces nos mete en pleno corazón del País Vasco, ¿no? En esas estructuras tan de allí, ¿no? Esa sociedad de, esa sociedad del lama, el Aita, ¿no? Son como muy patriarcales y muy matriarcales, claro, es muy, uh-huh, es como una institución familiar como muy arcaica, ¿no? Muy de tradición.
Sí, muchas veces también como un coto cerrado también, sí, ¿no? Eso, el que viene de fuera, pues bueno, eso, nunca podrá pertenecer a los verdaderos, ¿no? A los orígenes, a los que por ahí viene todo el conflicto, claro.
Pero que sin embargo, en ese círculo cerrado, ¿no? Uh-huh. Pues explota otra bomba, que no es la de los atentados, es, uh-huh, otra, ¿no? Que es la que dinamita las relaciones que siguen, porque la vida sigue, ¿no? Uh-huh. Entonces eso requería un tratamiento especial, y ahora que no hay atentados, ¿no? Pero el problema ya está, sobre todo las consecuencias, las cicatrices, y este hombre es cuando ha cogido el lápiz, la pluma, el ordenador, y ha traído un libro, que es un tocho de libro, las cosas, uh-huh, como son, se lo tengo en la mano, fíjese, o sea, estamos, uh-huh, hablando de un ladrillo de 700 páginas.
Lo veo.
Y sin embargo, pasa de una manera. Uno de los hallazgos de Fernando Aramburu en este libro, don Javier, es que, en vez, consciente de que el tema es duro, y consciente, y esto no es frivolizar, de que realmente es muy difícil para cualquiera hoy encontrar tiempo para meterse en 700 páginas, uh-huh, porque es que es así, ¿no? Uh-huh. Por muy apasionantes que sean, lo que ha hecho ha sido fraccionar el libro no en 10, 15, 20 ni 25 capítulos, sino en más de 100. Estamos hablando de microcapítulos, y cada uno son como hojas de árbol que caen, de un árbol diferente, de un personaje diferente, de lo que piensa de un sucedido esta mañana, esta tarde, de lo que pasó, de lo que piensa, de lo que ha escuchado en la televisión, de un anuncio, y es como un puzzle, uh-huh, y el lector lo que hace es recoger ese puzzle y formar una imagen mental de este enorme drama, que es lo que nos plantea esta patria.
Y es para tomarlo en pequeñas dosis, en administrarte dos o tres capítulos y dejarlo reposar, o
muy buena pregunta, no, como todas las suyas, don Javier. Yo cuando lo empecé a leer, tengo que reconocer que agradecí, sí, lo agradezco en todos los libros, uh-huh, las pequeñas dosis, los capitulitos breves, ¿no? Uh-huh. Pero yo terminé de leer el primero y tuve que leer el segundo. Y el segundo me llevó al tercero, y el tercero me llevó al cuarto, y en el cuarto recuerdo perfectamente que ya no tenía más tiempo en ese momento, ¿no? O sea, es que realmente engancha, uh-huh, engancha. Pero no solamente por la temática, sino sobre todo por el discurso del narrador, o sea, cómo está contado, ¿no? Es un narrador, vamos, envidiable en el sentido de una facilidad, cómo te lleva por aquí, por allá, te mete en la mente de quien está hablando en ese momento, que puede ser él, ella. Es portentoso, utiliza técnicas que en otros libros serían complejas de seguir, uh-huh, y que aquí sin embargo es como si te lo estuviera contando como las abuelas que cuentan cuentos oralmente.
Uh-huh. Pues don Mariano, yo creo que es el momento en el que yo creo que este libro necesita, más que nosotros hablemos y está bien en la presentación y saber de qué va el tema y tal, la de escucharte, uh-huh, y escuchar al autor a través de ti, uh-huh, porque creo que es el ingrediente que nos falta para que la gente termine de entender de qué va este libro y qué es lo que significa este libro.
Pues muy bien.
Así que don Mariano, todo suyo.
Voy allí. Vittori, Vittori. Aquella voz sonaba demasiado cerca como para seguir fingiendo que no la oía. ¿Te has enterado, Vittori? Dicen que lo dejan, que ya no van a tentar más. Vittori no pudo menos de acordarse de los días en que esa misma vecina evitaba encontrarse con ella en la escalera o esperaba en la esquina de la calle, mojándose bajo la lluvia, con la bolsa de la compra entre los pies, para no coincidir las dos en el portal. Vittori mintió. Sí, me lo han dicho hace un rato. Qué buena noticia, ¿eh? Por fin vamos a tener paz, que ya era hora. Bueno, pues a ver. Me alegro sobre todo por los que lo habéis pasado tan mal. Que pare todo esto de una vez, que os dejen tranquilos. ¿Que pare qué? Que dejen de hacer sufrir a la gente y defiendan lo suyo, pero sin matar. Y dado que Vittori, callada, no mostraba intención de continuar el diálogo, la vecina se despidió como acuciada por una prisa repentina. Me voy, que le he prometido a mi hijo salmonetes para cenar. ¿Le gustan tanto? Si vas para casa te acompaño, ¿eh? No, que me esperan aquí cerca. Total, que por perder de vista a la vecina, cruzó la otra acera y se pasó un buen rato andando sin rumbo por los alrededores. Porque claro, la sinsorga, mientras limpia los salmonetes para su hijo, que siempre me ha parecido bobo, además de cretino, si me oye llegar a casa poco después que ella, pensará: Tate, la Vittori no quería estar conmigo. ¿Qué? estás cayendo en el rencor. Ya te he dicho muchas veces que, vale, déjame en paz más tarde, por el trayecto a su casa, posó una mano en el tronco áspero de un árbol y dijo para sí, gracias por tu humanidad. La posó después en la pared de un edificio y repitió la frase. Y lo mismo hizo sin detenerse con una papelera, un banco público, el poste de un semáforo y con otros objetos del mobiliario urbano que fue encontrando por el camino. El portal, a oscuras. Estuvo tentada de usar el ascensor. Cuidado, el ruido podría delatarme. Decidió subir descalza a los 3 pisos. Aún tuvo tiempo de susurrar un último agradecimiento. Pasamanos, por tu humanidad. Introdujo la llave en la cerradura con el mayor sigilo posible. ¿Qué le ve de malo, mija, este felpudo? Yo es que no entiendo a esta criatura, y creo que no la he entendido jamás. De ahí a poco sonó el teléfono, y Katza dormitaba sobre el sofá hecha una bola de pelo negro. Sin cambiar de postura, con los ojos entreabiertos, miró los pasos de su dueña en dirección al aparato telefónico. Vittori dejó que se extinguiera el sonido, reconoció el número en la pantalla y lo marcó. Xavier, excitado. «¡Amá, amá!» Que encendiese el televisor. «Ya me lo han dicho, hijo». «¿Que quién? ¿La de arriba?» «Ah, pensaba que no te habrías enterado». Y le mandó un beso, y ella se lo correspondió, y no hablaron más, y se despidieron. Vittori se dijo, «Yo no pongo la tele». Pero al poco rato pudo más su curiosidad. Vio en la pantalla a los 3 encapuchados con boina, sentados a una mesa, estética de Ku Klux Klan, mantel blanco, telas patrióticas, un micrófono, y pensó, «¿La madre del que habla reconocerá su voz?» Sentía viva repugnancia por aquellas imágenes que además le estaban removiendo las tripas. Incapaz de soportarlas, apagó el televisor. Para ella había terminado el día. ¿Qué hora era? Iban a dar las 10. Cambió el agua a la gata y se acostó antes de lo acostumbrado, sin cenar, sin abrir la revista que estaba sobre la mesilla. Puesto el camisón, se detuvo delante de la foto del chato, de su marido, en la pared del dormitorio, para decirle que mañana subiré a contártelo. No creo que te alegres, pero, en fin, es la noticia del día y tienes derecho a conocerla. Intentó, con la luz apagada, forzar a sus ojos a verter una lágrima.
Uf, qué intensidad.
Sí, sí.
Cuántas cosas. Y qué manera también de contarlas, ¿no?
Y qué bien escrito. Se ha fijado que a veces habla ella, a veces habla el narrador, habla su conciencia, habla la del narrador, y todo fluye pasmosamente, ¿no? Es una cosa.
Y meterte, ¿no? Al final es que te lleva, ¿no? Hasta meterte en ese cuarto y acostarte con ella y un poco imaginar lo que ha podido pasar esa mujer, ¿no? Y tantas y tantas mujeres y hombres y hijos y padres y madres y que han dejado, ¿no?, a lo que más querían por el camino. En fin,
hasta luego. Un gran libro.
Sí, la verdad que sí, es algo que te queda sin palabras, que dices, ¿qué voy a decir más que no haya dicho en este párrafo?
Decirle que lo que he leído ha sido prácticamente la totalidad del capítulo 2, de ciento o poco, ¿no? Y que, por tanto, el oyente que nos escucha estará concluyendo ahora que la historia comienza a raíz del anuncio, del comunicado que vimos todos en su momento, y que a partir de ahí 700 páginas.
Ni más ni menos, ¿eh? Mucha gente que en soledad ha llorado, que ha intentado cerrar sus heridas, mientras otros freían salmonetes. Don Mariano Jiménez, como siempre, un placer. Patria, de Fernando Aramburu, un libro para de la editorial Tusquets, si no me equivoco, para tenerlo en la mesilla. Y en este caso no dejarlo sin abrir, como aquella revista que dejaba aquella mujer en esa noche. Gracias, don Mariano. Igualmente. Y como siempre, hasta el próximo libro.
Muy bien.
Gracias, hasta la próxima.